Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Cerramos el mes de julio con una nueva intoxicación alimentaria, en esta ocasión en la provincia de Salamanca, y seguro que en los próximos días te escaparás, alguna escapadita harás a la playa, a la piscina, al campo, a la montaña, y muy probablemente llevarás comida. ¿Qué precauciones tenemos que tener? ¿Con qué tenemos que contar cuando sacamos comida para comer por ahí, en un camping, en una piscina, en una playa, en la arena? Bueno, vamos a tratar de dar algunos consejos con nuestro doctor de cabecera, con el doctor José Luis Almudí, después de que 40 personas hayan resultado intoxicadas, al parecer con carácter leve, en la celebración de dos bodas en la provincia de Salamanca. Y también vamos a hablar de ayudas al mundo rural, concretamente para el comercio rural mínimo. ¿Qué es un comercio rural mínimo? Enseguida vamos a preguntárselo también al vicepresidente de la Diputación Provincial de Valladolid, institución, por cierto, que hoy ha celebrado su primer pleno después de haberse estrenado un nuevo mandato, con Conrado Íscar, del Partido Popular, de nuevo 4 años más al frente de la institución provincial. Pero antes déjame que te cuente la denuncia que ha hecho pública la Asociación Vecinal Rondilla. Denuncia que mafiosos, emplean este término, el de mafiosos, están vendiendo citas para extranjería, lo que está suponiendo un grave problema, entiendo que para algunos de los vecinos de la Rondilla. Carmen Quintero es la presidenta de la Asociación Vecinal Rondilla. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, no soy la presidenta, ¿eh?
Perdóneme.
Soy portavoz en estos momentos de la Asociación Vecinal porque la presidenta está de vacaciones.
Bueno, pues portavoz, o como se suele decir en términos políticos, presidenta accidental, que se suele decir también.
Bueno.
Portavoz de la Asociación Vecinal Rondilla, Carmen Quintero. Carmen, ¿sorprende la dureza y también la contundencia con la que se refieren a estos hechos? Porque hablan directamente de mafiosos que están vendiendo citas para extranjería. Lo primero, ¿cómo han tenido constancia de estos sucesos?
A ver, mira, nosotros llevamos ya mucho tiempo, como tenemos un programa de ayuda a las personas inmigrantes, pues llevamos mucho tiempo intentando solicitar citas en la policía de extranjería para la gente que tiene que poner huellas para renovar las tarjetas de residencia o para obtener la primera tarjeta, y entonces es imposible pedir citas. O sea, se entra en la página web de la policía y continuamente dicen que en estos momentos no hay citas, que en estos momentos no hay citas. Algunas veces envían a Medina del Campo, que claro que hay mucha gente que tiene dificultades para ir a Medina del Campo a renovar la tarjeta, y además habiendo policía en Valladolid, porque tienen que ir a Medina del Campo, ¿no?
Sí.
Pero resulta que también hay algunas personas que vienen y dicen, ya he conseguido cita. Ah, bueno, pues ¿cómo lo has conseguido? Porque bueno, difícil que es, pues nada, he pagado 80 euros... o he pagado 200 euros, o he pagado... Están pagando dinero para conseguir las citas en la policía porque es imposible conseguirlas directamente. Entonces, pensamos, ya lo habíamos denunciado hace unos cuantos meses, parece ser que habían ya encontrado una mafia, porque no debe pasar solo en Valladolid, debe pasar en más sitios, ¿no?
Sí.
Entonces ya habían encontrado algunos, y bueno, pues por lo visto la policía debía de estar detrás de ellos, pero no sé, sigue pasando igual, ¿eh?
Uh-huh. Me decías además que pagan entre 80 y 200 euros, entiendo que no hay una cantidad,
o sea,
como fija.
Algunos 80, no hay una cantidad fija, unos te dicen que habían pagado 80 euros, otros te dicen que hasta 300 euros ha pagado alguien por una cita en extranjería.
Vaya.
Pero claro, es que piensa para las personas inmigrantes, el tener la tarjeta de residencia, o bien la primera tarjeta, que les ha costado muchísimo, que han tenido que estar aquí 3 años esperando a poder, de forma ilegal, sin poder trabajar, tres años esperando para que luego se les vaya retrasando, porque no encuentra cita en la policía,
ya.
Pues es que es muy triste para la gente.
Ya, desde luego que sí. Vosotros esta situación la habéis puesto en conocimiento de la subdelegada del gobierno en Valladolid a través de una carta.
Sí, nosotros la hemos puesto, sí. Así es.
No sé si os ha contestado o no.
Bueno, no ha tenido tiempo, porque nosotros la carta esta la enviamos el viernes. Ya en otra ocasión también habíamos enviado,
sí,
pues en relación con citas de también de extranjería y de la seguridad social. Uh-huh. Lo de la seguridad social parece que se ha arreglado, que ya hay citas normales presenciales, pero esto vuelve, estamos en las mismas, o sea que no se acaba de solucionar. Entonces nos parecía que la autoridad que puede intervenir en este asunto, pues eso es su delegada del gobierno de Valladolid. Porque nosotros hablamos de Valladolid, aunque sabemos también que pasa lo mismo en otras provincias.
Carmen, aproximadamente con cuántas personas inmigrantes os habéis podido encontrar que hayan tenido que pagar, que finalmente abonar una cantidad.
Hombre, pues no te digo que sean una cantidad enorme, pero por lo menos hay a lo mejor 10 o 12 personas que ya nos han venido. Vamos, que conozcamos nosotras, ¿eh? Y que nos lo hayan dicho, y que porque no siempre te vienen a decir, pues yo he tenido que pagar, sino que a lo mejor alguien que dice, pues ya tengo la cita de extranjería, pues ¿cómo la has conseguido? Y es cuando te lo confiesan, pero no siempre lo dicen. Claro.
Ya. Hablando de cartas, me citabas que ya habíais, no era la primera vez que os dirigíais por carta a la subdelegada del gobierno en Valladolid, a Alicia Villar.
Sí.
Yo recuerdo también otra carta, en este caso por el Centro de la Seguridad Social,
sí,
que lleva parado bastante tiempo. No sé si ha habido algún avance o alguna respuesta a esta carta.
No, sí que nos han respondido que bueno, que ya está hecha la licitación y que parece ser que van a empezar las obras, pero no sé. Que todavía estamos esperando. Esperemos a ver si después de verano se soluciona la cosa. A lo mejor, claro, como ahora está el gobierno en funciones, pues tampoco sabemos en qué terminará todo esto.
¿Qué os está suponiendo para el barrio el hecho de tener ahí ese centro, pues bueno, que
hombre,
ni para adelante
pues
ni para atrás?
La verdad es que necesidad del centro nosotros no tenemos, porque es un centro que se hizo sin ninguna necesidad, ¿no? O sea, se hizo por aquella cabetonada del alcalde anterior, del León de la Riva, de querer de ir en contra de lo que pedíamos los vecinos, ¿no? Que es el colegio de San Juan de la Cruz se mantuviera para alguna acción social, para algún edificio de servicio al barrio,
ya.
Y bueno, pues que se hizo la permuta, bueno, pues ya no vamos a andar revolviendo cosas, ¿no? Entonces este edificio lo único que hace es estar ahí, pues a la entrada del barrio, que nos parece pues que es un poco de vergüenza a la entrada del barrio, ya. Un edificio ahí en ruinas, por lo menos ya que empezaron a construirlo, pues que lo terminen.
¿Con el nuevo equipo de gobierno habéis tenido ya alguna toma de contacto o aún no?
Con el equipo de gobierno del ayuntamiento.
De Jesús Julio Carnero, sí, del nuevo alcalde ya.
Bueno, hemos tenido el otro día la firma de un convenio del huerto vecinal. Uh-huh. Y hemos tenido también contacto con la concejala de Participación Ciudadana, que nos ha emplazado a septiembre para vernos y reunirnos y tal. Pero de momento no, de momento es que han sido también unos meses en que nosotros estamos también, pues muchos de la Junta Directiva estamos
claro,
con las vacaciones y
normal.
Tal, y entonces pues todavía no. Espero que en septiembre, bueno, pues empiecen las relaciones y vamos, esperamos tener buenas relaciones. No tenemos por qué tenerlas malas.
Yo recuerdo que el ahora alcalde, Jesús Julio Carnero, en campaña, pues una de las ideas que tuvo fue precisamente, y valga la redundancia, pues proponer un concurso de ideas, ¿no? Para reutilizar algunas plazas también en barrios de Valladolid, y citó entre otras la plaza de Alberto Fernández.
Sí.
No sé qué ideas pueden tener ustedes para esa plaza, si creen que...
Hombre, nosotros esa plaza estamos ya hace mucho tiempo detrás de ella. Parece ser que había un proyecto, según con el ayuntamiento anterior, había un proyecto que para, no sé, para darle un poco más de vida, porque es que es una plaza muerta, es una plaza que ahora mismo en el verano pues no hay quien pase por allí, porque es un sol tremendo el que se da en ella, ¿no? Entonces, queremos una plaza un poco más acogedora, un poco más humanizada, decimos nosotros, ¿no? Entonces sí que se lo seguiremos pidiendo a este nuevo ayuntamiento, porque es una de las cosas que tenemos en mente.
Uh-huh. Se habla mucho estos días, estos primeros días del nuevo mandato, del nuevo equipo de gobierno, se habla mucho sobre la movilidad. No sé en qué creen que se podría mejorar la movilidad de la rondilla, porque esto también viene de lejos. También han hecho ustedes algunas peticiones en ese aspecto.
Sí,
en el
ámbito del tráfico. Nosotros estamos a favor de los carriles bici, de que, no sé, de que los coches no nos coman, ¿no? Y de que los coches no contaminen tanto. Estamos a favor de la movilidad. Hemos hecho alegaciones al proyecto del cambio de los carriles que piensa
la derogación de la ordenanza.
Sí, la derogación de la ordenanza. Hemos hecho algunas alegaciones porque no nos parece que se vuelva atrás en lo que se había conseguido de carriles bici en Valladolid. Es verdad que algunos conductores de coches pues están un poco enfadados por algunos carriles, pero oye, hay que tender hacia la movilidad sostenible.
Y en concreto en su barrio, en la rondilla, ¿qué cree que se debería llevar a cabo en materia de movilidad, de tráfico, de regulación
de
coches,
momento,
de peatones?
De momento ahora estamos bien porque se hizo el carril bici de la calle Mirabel, que creemos que ha sido una buena idea, o sea que para nosotros ha sido una idea estupenda. Y entonces, bueno, pues estamos también detrás de a lo mejor peatonalizar algunas calles que tienen, no tienen mucho tráfico y sí que podían ser, pues servir después para los vecinos, para los niños, para que pudieran jugar y tal. Entonces ahí estamos en eso. O sea, ahora mismo carriles bici en Valladolid, en la rondilla, pues no vemos ninguno ahora mismo que estuviera en perspectiva, ¿no?
Carmen Quintero es la portavoz de la Asociación Vecinal Rondilla. Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope y que tenga usted también un buen verano.
Vale, gracias a vosotros. Adiós.
Espectáculo infantil y familiar con Zascanduri en Íscar el 2 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza Mayor. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 4 al 8 de agosto. Ayuntamiento de Íscar. Íscar, de puertas al mundo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Vuelve la Feria Taurina a Íscar con grandes figuras. Sábado 5, corrida mixta con Diego Ventura y los diestros Sebastián Castella y Miguel Ángel Pereira. Domingo 6, alternativa de Darío Domínguez acompañado de Emilio de Justo y Pablo Aguado. Y lunes 7, gran novillada con picadores para Diego García, Marcos Linares y Jaime Hernández. Venta de entradas en eurotauroluján.com, en el Ayuntamiento y en taquilla.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Desde lo alto de su atalaya, cada lunes observa, analiza en la actualidad y luego nos lo cuenta. Álvaro Salgado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en este último lunes, en este 31 de julio, con el que despedimos también la atalaya en este verano? Y para decir adiós, hoy he decidido hablar precisamente de ese estío que se nos escapa ya, ¿no? Y es que hoy, 31 de julio de 2023, en medio de la zozobra silenciosa del verano, cuando ya casi un mes de estío ha quedado en nuestras espaldas, deslizándose sigilosamente bajo nuestros pies enchanclados, mientras nosotros, distraídos mirando cómo el cloro destiñe las toallas y dos niños aprenden las duras leyes de la física al caer en planchazo sobre el agua, entre elecciones, votaciones, epístolas entre líderes y un rey que reza porque le dejen disfrutar de un par de citas de vela, como si se apellidara Pérez y no Borbón. Así se muere Julio, tímido, sin decir ni pío, oculto entre nuestros planes y madrugadas, entre las noches enteras de verano y la música de algún festival o verbena, la arena pegada en los tobillos, la sal sobre el rostro, el olor a piel tersa y quemada por el sol, afrodisíaca, porque nos llama al placer del asueto. Insisten mucho los italianos en eso del dolce far niente, la dulzura de la vagancia, de no hacer nada. atrapados en la vorágine del calendario, de las notificaciones, de las fechas de entrega, de los límites, de los horizontes, verano se presume como promesa de negación del juicio. Cierra el correo, apaga el teléfono, abre la boca y ronca. No hay nada pendiente, nada depende de ti. Es hora de descansar del deber, es hora de dejar las horas transcurrir y morir, es tiempo de que no haya hora alguna. Sin embargo, también es cierto que los veranos se nos prometen como la ocasión, la única ventana de oportunidad en estos 12 meses para enlazar plan tras plan. Visita 15 ciudades en 2 semanas, camina 20.000 pasos al día, levántate al amanecer, yace al siguiente regresando de cama ajena, desayuna en este sitio tan especial. ¿Has leído lo que dicen las recomendaciones sobre esta pizzería en la que tan solo hay 2 horas de cola? ¿Acaso no podremos sobrevivir si no tomamos una copa mientras se desprende el sol del cielo sobre esta colina escabrosa en un pueblo perdido? ¿Cómo no vamos a salir hoy? Colócate los tacones, que la noche es joven y nunca más tendremos 20 años en esta ciudad enajenada. Fotografía, registra el recuerdo, etiquétalo. Todos lanzaremos nuestros vídeos bohemios que intentan abandonar la vanidad y recoger el instante de belleza. Hay que hacerse más fotos aquí, pero que no sea demasiado ostentoso o evidente que deseamos presumir de que nuestro verano fue más especial que el ajeno. Un buen amigo me dice que se retira 3 semanas a un pueblo perdido en Guadalajara a leer y a escribir. Otra me dice que se quita Instagram para prevenir ansiedades por ver a todo el mundo recorriendo los parajes recónditos. Alguna se va de retiro espiritual a Nepal, otro simplemente no tiene cobertura en el pueblo. Si miro mi álbum, llevo haciendo lo que aquí comento y critico las 2 últimas semanas, así que ¿quién soy yo para ponerle palos en la rueda a la creación de contenido? Todos queremos ser Hemingway y que resuenen las campanas a nuestro paso por los sitios que deseamos escondidos. Pero un par de centímetros por debajo de ese vídeo estiloso hay una marea de personas grabando el mismo exacto marco. El turismo ha logrado que todos seamos aquellos viajeros del Orient Express de Ágata. Y qué bien, abajo con los discursos antiturismo que no son sino elitismos escondidos. Es un triunfo del pueblo que todos podamos visitar los rincones bellos del mundo. El problema es otro, la pulsión por individualizar la experiencia, por querer pensar que nosotros hemos encontrado la mirada única y que nadie más oteó aquella bandera que ondeaba en una contrabandada abierta sobre el pueblo italiano pesquero de turno. Pensemos el dolce far niente, no como la oportunidad de no hacer nada. Hay que hacerlo todo, hay que aprovechar ahora que seguimos vivos y que las bombas aún no han explotado, ahora que los mares aún no hierven, ahora que el cielo sigue siendo rojo solo en su morir. Pero sí como la oportunidad de no desear ser especiales. La dulzura de ser otro más que se pierden en las mismas calles que otros tantos recorrieron, comer lo que otros devoraron, desear lo que alguien antes ya tuvo. Por fin, 2 meses de estío sin límites ni fronteras en los que poder abandonarse a ser uno más. Un turista que quiere el mismo atardecer que todos los otros. Hagámoslo todo, pero sin ser nadie. La dulzura del anonimato, la belleza del verano que se agota mientras las gotas de cloro destinen las chancletas. A todos ustedes, felicísimo verano. Tengan cuidado y échense crema. Un abrazo muy, 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 muy fuerte.
Un fuerte abrazo y feliz verano para ti también, Álvaro Salgado. Gracias.
Gran liquidación de exposición en Muebles Basero. Renovamos la exposición y liquidamos con descuentos de hasta el 70%. Sofás, salones, mesas, sillas, dormitorios juveniles, todo para vuestro hogar. Con la mejor calidad y al mejor precio. Transporte y montaje gratuito. Financiación hasta en 12 meses sin intereses. Muebles y decoración Balsero, Avenida de Burgos 102.
Llega a Palencia The Aramalikian World Tour el 24 de agosto en el pabellón de deportes a las 10 de la noche. Descubre los sonidos y melodías en la presentación de su nueva gira. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es. Colabora Palausa, concesionario oficial Citroën y Volvo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y como cada lunes, viene cargada de positividad nuestra queridísima Eva Álvarez de Ulate. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Cómo estás? Encantado, encantado de volver a coincidir aquí contigo un lunes más para despedir el mes de julio.
Pues sí, un poco con pena, ¿verdad? Pero también está muy bien descansar en verano y cambiar de chip y bueno, pues dedicarnos a todas esas cosas y a las personas que queremos tener cerca.
Desde luego que sí.
Así que este verano vamos a pensar en ese disfrutar, sobre todo con los más jóvenes. Vamos a disfrutar todos, pero vamos a dedicar un tiempo especial a nuestros jóvenes.
Ajá.
Porque estamos volviendo, Javier, de lo que podríamos llamar, o a lo que podríamos llamar vida normal, cuando realmente la normalidad que disfrutábamos antes del tiempo pandémico no era como la que tenemos ahora. Porque han surgido en este tiempo, pues podríamos decir, fuerzas convergentes con los procesos de desarrollo de nuestros adolescentes que han creado una tormenta psicológica perfecta para muchos de ellos.
Ajá.
A la crisis mental, fíjate, a la crisis mental y de salud física que han visto en su entorno, se han sumado el uso de las redes sociales, que se van convirtiendo a menudo en intrusas de nuestras vidas, pero sobre todo en las de los jóvenes.
Uh-huh.
Y además de eso, y no es poca cosa, en el ámbito político asistimos a una evidente inestabilidad, a una polarización que vamos a decir que es totalmente desgraciada, a amenazas de nuestra existencia que son reales, como puede ser la violencia en las calles que vemos en los medios, la guerra en Ucrania, el pensamiento obsesivo-compulsivo, diría yo, del cambio climático a todas horas, porque es que no pones un momento de televisión, no hay un día que pase que no haya el mensaje del cambio climático.
Yeah.
Y esto realmente lo sienten como una amenaza los chavales, como una amenaza más. Y tengámoslo en cuenta, es causa de su ansiedad. Entonces yo creo que esto lo tendríamos que tener en cuenta todos. Como consecuencia de todo esto, los científicos vienen observando este fenómeno de esa tristeza que tienen nuestros jóvenes, ¿no? Después de la pandemia y de ese sentimiento negativo sobre qué va a ser su vida, cómo, qué problemas les van a acechar, etcétera. Y ya están surgiendo nuevas guías para padres y profesores para poder ayudar mejor a nuestros jóvenes a salir de este atolladero de años turbulentos en los que muchos jóvenes están como atascados. Y bueno, yo como he trabajado muchísimo con jóvenes,
sí,
y sé que son frágiles, pues me parece que el verano es fantástico para hacer algo los mayores, con los jóvenes que tenemos cerca siempre en nuestra familia, ¿verdad?
Ajá.
Pues el verano es el momento de conectar y reconectar con nuestros jóvenes para conseguir librarlos de esta especie de hechizo para hacer frente y minimizar la negatividad del entorno. Es decir, lo que tenemos que hacer es ayudarles a que se refortalezcan, a revitaminarse, ¿eh?
Sí.
Porque tengamos en cuenta que nuestros hijos han tenido esas carencias también, ¿no? Durante el tiempo de pandemia,
sí,
en la formación, no solo en lengua y matemáticas, porque en las demás asignaturas también ha faltado la interacción presencial, la diversión, las bromas, las peleas, que también son necesarias para el desarrollo personal.
Lo que es la cotidianidad al final del día a día.
Efectivamente, lo que es el día a día en los centros escolares. Y por otra parte, el profesorado, pues bueno, pues ha tenido que enfocar su asignatura y metodologías al entorno virtual, que no es el idóneo
que
para
no es
el
fácil.
Aprendizaje. No es fácil. Entonces, vamos a reconocer ya de una vez por todas que la comunicación presencial supera a la virtual.
Hombre, por mucho además.
Efectivamente. Y además los padres tampoco tuvieron tiempo y muchos tampoco tenían suficiente formación en tecnologías para apoyar el aprendizaje de sus hijos. Así que, consecuencia, pues muchos profesores han salido de esta con ansiedad y síndrome del quemado. Y bueno, Pues también quiero mencionar la salud física de nuestros hijos, el movimiento que perdieron nuestros jóvenes durante varios meses, también eso es importante, ¿no? Que ha provocado algunos malestares o incluso ha aumentado pues la diabetes, etcétera, ¿no? En los jóvenes. Bueno, niños jóvenes y no tan jóvenes están realmente preocupados por lo que pueda venir. Esta es la idea que nos ocupa hoy, ¿no? Esa ansiedad que tienen por lo que les pueda pasar en la vida. Y es que en realidad los jóvenes tienen un anhelo realmente profundo de espiritualidad, de sentirse conectados con algo más allá de todas estas circunstancias reales negativas. Los jóvenes desean salir de ese estado un poco obsesivo de lo que es la conservación, de la salud, etcétera, y abrirse al mundo, a sus maravillas y a la trascendencia. Entonces, esto incluye pues la naturaleza, incluye el compromiso como ciudadanos o el compromiso social, porque a los jóvenes les gusta sentirse útiles, a los niños también, y hacer mejorar las cosas. Formar parte de una experiencia que tenga sentido para ellos, pues es clave. Y es muy importante por eso el mensaje que les vamos a transmitir o que les transmitamos este verano.
Ajá.
Entonces, ¿cómo ayudar a nuestros hijos a recobrar esa confianza, esa alegría, el sentido de la vida? ¿Cómo disfrutar con ellos este verano? Porque si ellos están bien, nosotros también estamos bien.
Desde luego.
Pues lo primero, como siempre, es la escucha, ¿verdad? Con los hijos y con los jóvenes lo importante es a ellos les gusta sentirse escuchados. Entonces, pues minimicemos el tiempo que le dedicamos al móvil, escuchémoslos y hablemos con ellos, favoreciendo el diálogo, pero sobre todo escuchando, dejándoles hablar, no cortándoles, sino dejándoles hablar y luego pues decir, podemos no decir pero no sé cuántos, pero no sé qué, sino podemos decir está muy interesante eso que estás diciendo y además yo añadiría tal cosa, ¿no? Es una manera de establecer el diálogo con ellos. Otra idea es facilitar ocasiones de que puedan compartir con otros niños o jóvenes de su edad. Cuando hacemos un veraneo con hijos, pues es importante buscar esas ocasiones, ¿no? De compartir con hijos de amigos, con primos, en la playa, enseguida conocen o hacen pandilla con otros jóvenes que puedan disfrutar. Y bueno, pues si se hacen amigos en el lugar de veraneo, pues se puede ofrecer un refresco en casa o u otras alternativas para poder conocer a esos otros jóvenes con los que se relacionan nuestros hijos. Pero darles ese espacio de relación con otra gente, porque lo necesitan, ¿eh? También facilitar las reuniones familiares, el encuentro con sus primos, tíos, con sus abuelos, son realmente enriquecedoras para ellos estas reuniones y dan sentido de clan, de pertenencia, a ellos también les gusta. Aquí en Valladolid hay mucha gente, ¿no?, que se va al pueblo en verano.
Sí.
Pues el reconectar con el pueblo, con el ambiente del pueblo, con la gente del pueblo, divertirse de otra manera, eso es fantástico, ¿eh? Son vitaminas.
Desde luego.
Vitaminas emocionales. Sí. Y bueno, pues las pistas que acabamos de citar para que puedan vivir con sus anhelos más profundos, como el conocimiento de la naturaleza, podemos hacer marchas, paseos, hacer un día una caminata saliendo al alba y estar todo el día por ahí y volver para ver la puesta de sol en tal sitio, ¿no? Que puedan también colaborar con las tareas domésticas para sentirse útiles y con otras necesidades, como pueden ser, yo qué sé, pues si están en el pueblo pueden entrenar a otros más pequeños a un deporte del que sean especialmente buenos. O pueden dar clases particulares, yo que sé, a un primo que le hace falta tal cosa. Pasear a un perro también, y pueden sacar un dinerillo a veces. Facilitar el conocimiento sensible, si vamos con ellos a un viaje pues más de tipo ciudad, urbano, entorno urbano, exposiciones, museos. Es decir, pero siempre el hacer, el organizar actividades pensando en ellos, dándoles su espacio para que puedan expandirse como, como personas y aprender, conocer. Y también que vean que la espiritualidad, la trascendencia es importante para nosotros, que en casa se habla también de temas profundos, esa idea de dónde venimos y a dónde vamos. No hay como el verano para mirar las estrellas, por ejemplo, una noche estrellada y pensar, ¿no?, lo que son las estrellas, lo que es el universo, y todos esos comentarios que son siempre son trascendentes, que surgen de la vista de la naturaleza, ¿no?, y del gozo de la naturaleza. Y de cuál también saber cuál es nuestro valor personal y qué podemos hacer para mejorar el mundo. Pensémoslo también este verano en un entorno más relajado. En positivo siempre y utilizando las fortalezas de nuestros jóvenes. Porque si nuestros jóvenes están bien, nosotros vamos a disfrutar muchísimo con ellos y ellos con nosotros.
Desde luego. Desde luego. Ojalá te escuchen mucho en casa, Eva, que lo que tenemos que hacer es disfrutar mucho más con nuestros jóvenes. Que yo sé que eso de entablar el diálogo a veces nos lo ponen un poco complicado, pero oye, paciencia, ¿no? Que eso va también con la experiencia.
Y es muy divertido siempre.
Desde luego que sí. Eva Álvarez de Olate, como siempre, muchísimas gracias. Es un auténtico placer arrancar la semana contigo y despedir también el mes de julio y arrancar todo lo que tenga que venir.
Pues muy feliz verano para todos.
Feliz verano para ti también, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Javier.
Vuelve la Feria Taurina a Íscar con grandes figuras. Sábado 5, corrida mixta con Diego Ventura y los diestros Sebastián Castella y Miguel Ángel Pereira. Domingo 6, alternativa de Darío Domínguez acompañado de Emilio de Justo y Pablo Aguado. Y lunes 7, gran novillada con picadores para Diego García, Marcos Linares y Jaime Hernández. Venta de entradas en eurotauroluján.com, en el ayuntamiento y en taquilla.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Estamos muy pendientes de cómo se está desarrollando la investigación en torno a una posible, todo apunta a ello, intoxicación alimentaria en el transcurso de dos bodas que se celebraron este fin de semana en la provincia de Salamanca. Habría una cuarentena de afectados y está por ver si una mujer de avanzada edad, pues bueno, ha fallecido, pudo fallecer como consecuencia de los efectos de esa intoxicación alimentaria. Como te digo, todo está por el momento investigándose, pero bueno, siempre que ocurren este tipo de sucesos, de accidentes, que son mucho más comunes de lo que nos podemos llegar a pensar, pues es importante ayudar a prevenir, a hablar de los riesgos y sobre todo dar consejos, como hace siempre nuestro doctor de cabecera, el doctor José Luis Almudí. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Por empezar poniendo las bases, que yo creo que es lo más importante, y es el poder identificar de alguna manera una intoxicación alimentaria. Nosotros como pacientes, no sé qué síntomas o qué alarmas podemos detectar en nuestro organismo que nos puedan hacer pensar que estamos teniendo una intoxicación alimentaria, sea grave, sea leve, o porque entiendo que habrá además de distinto tipo.
Claro, hay diferentes tipos dependiendo del agente causal. Y los síntomas, pues, son comunes en casi todas, ¿no? Son la aparición de malestar estomacal, esa acidez, ese dolor alrededor del ombligo, la aparición de vómitos, de diarrea, incluso de diarrea algunas veces manchada con sangre, calambres por la medida de líquido. Vamos, al final, cuando vomitamos mucho, tenemos diarrea, perdemos líquidos y perdemos muchas sales minerales, y eso puede ser el origen de esos calambres musculares, la aparición de fiebre, la aparición de dolor de cabeza. Bueno, esos son los síntomas típicos. Normalmente siempre hay una relación causa-efecto, y en muchas ocasiones, cuando es una intoxicación, pues también hay otro dato que nos pone en alerta, y es que no aparece un caso solo, sino que aparecen varios casos en el entorno familiar o en el entorno social de ese primer paciente, y normalmente pues es una están relacionados con una comida. Esa comida puede haber sido en un acontecimiento familiar, dentro de su propio domicilio también, o bien puede coincidir, como este caso que estamos conociendo ahora por los medios de comunicación, pues en un evento, creo que fue una boda, y ha habido eran dos bodas, sí, que coincidían en el mismo establecimiento. Entonces, bueno, pues el origen puede ser variable, digamos, variable por varios agentes causales, ¿no? Pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser parásitos, pueden ser algunas toxinas. ¿Os acordáis que hace poco hablábamos del
botulismo?
De los casos de botulismo, efectivamente. Alimentos mal conservados. Bueno, la verdad es que la etiología es muy muy diferente, y dependiendo de esa etiología y cómo sean también las características del propio paciente, bueno, pues se pueden resolver simplemente pues haciendo una dieta astringente y tomando líquidos. Pero claro, si ese paciente es vulnerable, pues porque tiene otras patologías concomitantes o por la edad, bueno, pues entonces ya hay que ser un poco más cuidadosos con el seguimiento de estos pacientes, y en algunos casos pues el tratamiento puede ser más intenso, ¿no? La verdad es que el germen causal más frecuente en el verano es la salmonella. Casi la mitad de las toxinas alimentarias pues están causadas por la salmonella, ¿no? Y la clínica que tiene, pues como decía antes, pues es gastrointestinal. Y suele estar producida por el consumo de alimentos que aparentemente están en buen estado, pero sin embargo, pues o bien no se han conservado adecuadamente siguiendo la cadena del frío, o bien han podido sufrir manipulaciones por las personas que están elaborando esos alimentos, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Bueno, pues evitar esas cosas que siempre decimos, ¿no? Que son tan comunes que se nos olvidan, ¿no? Pues es muy importante lavarse las manos con agua caliente y con jabón, sobre todo en aquellos que van a manipular alimentos, pero también nosotros, antes de sentarte a la cama, a la mesa, ¿cuántas veces nos han dicho?
Lávate las manos.
¡Te has lavado las manos!
¡Lávatelas!
Pues eso sigue estando vigente, pero también hay que extremar ese cuidado si en ese intervalo hemos ido al servicio. Entonces, bueno, pues hay que lavarse las manos, por supuesto.
Oye, ¿y lo de los guantes? Los guantes no son aconsejables.
Si os acordáis, y no quiero recordar la pandemia del COVID, pero tuvimos en aquella época del inicio, con las paranoias que teníamos todos, con los guantes, ¿no? Los guantes al final no dejan de ser un transmisor de fómites, de cosas que se nos pudieran haber quedado pegadas ahí en los guantes, ¿no? Entonces, bueno, pues pueden servir para protegerte. Bueno, puede ser para manipular, para tocar alimentos, si te está indicado un guante, pero te lo tienes que estar cambiando con mucha frecuencia. El hecho de tener guantes, pues no quiere decir que bueno, ya no me va a pasar nada. ¿Cómo que no te va a pasar nada? Si tú en las manos tienes un guante y a lo mejor inconscientemente, pues te vas a rascar, te vas a tocar la nariz, te vas a tocar la boca y al final te vas a contaminar porque los guantes van a ir recogiendo todo lo que vamos tocando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es muy importante eso, lavarse las manos. Y es muy importante a la hora de almacenar los medicamentos o cuando compremos los alimentos, hay que comprarles en establecimientos autorizados. No nos vale comprarlo en cualquier sitio, en cualquier esquina, que no pueden estar vendiendo algo que no ha cumplido con todos los criterios a la hora del transporte de esos alimentos. Hay que refrigerar las carnes, los pescados y los mariscos. Nada más comprarles, y cuando llegas a casa no lo puedes dejar ahí en la chimenea, ¿no?
En verano.
Claro, entonces hay que refrigerarles inmediatamente. Hay que tener un orden en el frigorífico de forma que no se mezclen carnes, pescados, huevos, alimentos cocinados con alimentos frescos que no estén próximos. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con los huevos que puedan tener una pequeña fisura o que estén sucios, ¿no? A la hora de manipularles. Los recipientes, el sitio donde estamos trabajando, lo mismo en casa que los establecimientos, ¿no? Esas zonas de trabajo tienen que estar limpias, limpiar las zonas, limpiar los recipientes, limpiar los utensilios. Ojo con las mayonesas, con las salsas, con todas las cremas que puedan tener huevos en su elaboración, porque hay que mantener refrigerados, y en el momento en que dejamos de utilizar ese, que lo metes otra vez a introducir el frigorífico. Es aconsejable, sobre todo en los establecimientos, utilizarlos como productos, es decir, no utilizar, no hacer mayonesa ni salsas con frescos, sino con los homoproductos industriales que nos garantizan que
que son más seguros en términos, ¿no?, alimentarios.
Claro, hay cosas que hacemos inconscientemente. Romper el huevo al borde del recipiente donde suelen abatir, por ejemplo, ¿no? Hay que cascarles en otro sitio, comprobar que está bien y luego después pues echarles en ese recipiente. Bueno,
pues eso ya lo hago yo mal, ¿eh, José Luis?
Claro, pero pues inconscientemente pues hacemos cosas que no. Cuajar bien las tortillas, a pesar de que estén de moda las tortillas no cuajadas.
Fíjate, eso da para también para otro día, para otra sección, ¿eh? Porque claro, se está poniendo muy de moda y ojo, pero yo antes de despedirnos, José Luis, y me queda poco tiempo, pero te quiero preguntar, porque estamos de hecho en plena operación salida, mañana ya es agosto, habrá mucha gente que vaya a la playa, que vaya a la piscina, a la hora de llevar alimentos y bebidas, yo no sé si hay algún consejito que nos quieras dar.
Bueno, pues los consejos son que los alimentos que son susceptibles de contaminarse, pues hay que llevarles refrigerados. Y sobre todo con los productos que están crudos, ¿no? Y luego también si estamos en un entorno, como puede ser la playa o puede ser el campo, el bosque, tal, no hay que dejar de lavarse las manos. Vamos a recuperar estos frasquitos de gel hidroalcohólico que ya tenemos abandonados.
Mira qué bien nos van a venir.
Claro, pues ahí nos van a venir muy bien cuando vamos a la playa, cuando estemos por ahí. Oye, venga, que nos vamos a comer, aunque sea un bocadillo. El que lleva el bocadillo, esto no está contaminado. ¿Cómo lo puedes estar contaminando tú con tus manos? Porque a lo mejor, pues has estado tocando alguna cosa que estaba infestada, ¿no? La tierra, si estamos en el bosque, pues nos vamos a encontrar con Clostridium. Hay muchas fuentes de contaminación de los alimentos, pero luego lo importante son los transmisores, y somos nosotros mismos los transmisores, o bien los manipuladores de alimentos, aquellas personas que también van a elaborar esas comidas familiar o de los grupos de amigos, pero tú también, a la hora de acercarte los alimentos a la boca, pues es imprescindible la higiene de manos. Fíjate qué importante es la higiene de manos para esto y para todo lo que veníamos hablando durante los últimos meses y años.
Pues me has dado una idea, porque ya no sabía yo qué hacer. Ya no sabía yo qué hacer con todos esos botes que he ido acumulando y que siempre digo, madre mía, ¿pero qué hago yo con esto? Pues nada, aprovechar luego para las saliditas al campo o a la playa. José Luis Almudí, doctor, muchísimas gracias, como siempre, por abrir las puertas de tu consulta para todos nosotros y para los oyentes de COPE. Que tengas un buen verano.
Gracias, feliz verano a todos. Si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si no creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir.
Este 2023, la Diputación Provincial de Valladolid va a destinar algo más de 22.800 euros... a comercios rurales mínimos en la provincia de Valladolid. ¿Sabes lo que es un comercio rural mínimo? Enseguida se lo preguntamos al vicepresidente de la Diputación Provincial de Valladolid.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios, vive la prehistoria, conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX. Tú eliges. Ven y vive la provincia de Burgos. Burgos, origen y destino. Descubre más en turismoburgos.org.
Espectáculo infantil y familiar con Zascanduri en Íscar el 2 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza Mayor. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 4 al 8 de agosto. Ayuntamiento de Íscar. Íscar, de puertas al mundo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Yo no lo sabía, pero sí. Puedo alquilar la cama articulada que necesito en la ortopedia Ortolaguna en Laguna de Duero. Ayer estuve y vi la gran oferta de alquiler en productos de ortopedia. Camas articuladas, sillas de ruedas, manual y eléctricas. Total, que Ortolaguna me dio la solución. Ortolaguna en Laguna de Duero. Y en la web orto-laguna.es. Registro sanitario 47E40009.
Cuatro municipios de menos de 400 habitantes de nuestra provincia van a recibir una convocatoria de subvenciones de algo más de 22.800 euros de la Diputación Provincial de Valladolid. ¿Para qué? Pues para poder instalar comercios rurales mínimos, un comercio rural mínimo. Pero ¿qué significa exactamente este concepto? ¿Qué es un comercio rural mínimo? Pues vamos a preguntárselo a Víctor Alonso Monje, que es el vicepresidente de la Diputación Provincial de Valladolid. Señor vicepresidente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero de todo, primera sesión plenaria. Hoy en la institución provincial ya comienzan a trabajar, ahora sí que sí, en la institución. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal esa primera retoma de contacto, por decirlo de alguna manera?
Sí, como muy bien comentas, pues hoy ha sido un nuevo pleno ordinario de la Diputación de Valladolid del mes de julio con la nueva corporación y, como siempre, con el ánimo de mejorar la vida de las personas de la provincia de Valladolid, mejorar los servicios y la puesta en marcha de nuevas infraestructuras y también negocios, que es de lo que hoy pues vamos a hablar con el comercio rural mínimo. El comercio rural mínimo, que es una convocatoria de subvenciones que tiene la Diputación de Valladolid dirigido a los ayuntamientos. Ajá. Esta primera parte de la colaboración económica es para el espacio donde se va a ubicar el comercio, de tal forma que la Diputación ayuda, colabora y da una subvención a los ayuntamientos para que el espacio donde se va a ubicar el comercio pues esté en perfectas condiciones para posteriormente introducir pues todo lo necesario para el comercio. Ajá. En esa segunda fase también ayuda la Diputación de Valladolid. No estamos hablando solo de este importe de los 28.000, sino un importe superior. Y ahí la Diputación de Valladolid a los ayuntamientos colabora pues con la puesta a disposición pues toda la maquinaria necesaria pues para los congelados, la zona de frío, las estanterías, la máquina registradora, en definitiva todo lo que necesita un comercio en el interior, lo cual pues es muy importante. El ayuntamiento lo que hace es pues poner a disposición lo que es el espacio. Si requiere una mayor dotación económica de lo que es la subvención,
puede ampliarla.
Lo pondría el ayuntamiento para ayudar el fin final, que es que haya un tercero, que es un emprendedor, o también puede ser un empresario, una actividad que ya existe. Por ejemplo, ajá, un bar que tiene la actividad y se complementa esta actividad de bar con la puesta en marcha de un comercio. Estamos, ajá, pensando en municipios pequeños, sí, y esta actividad complementaria pues suele ser ideal pues para tener unos recursos suficientes para el mantenimiento del negocio. Sí. Pero también es verdad que en otros municipios la actividad por sí misma del comercio viene funcionando y están funcionando muy bien. Son numerosos los años que hay algunos establecimientos que están funcionando y ahora vamos a poner 4 negocios nuevos.
Sí.
Por lo tanto, hay 3 actores implicados, si se me permite. Sí. Por una parte están las colaboraciones económicas de la Diputación, la otra parte está el Ayuntamiento con la inversión y la disposición del local, sí, y un tercero, que es la persona que va a regentar el negocio y que es imprescindible pues esta iniciativa privada, ya, para que este negocio, esta prestación, sí, de servicio, porque al final es una prestación de servicio al resto, sí, de las personas del municipio, pues llegue a buen puerto.
Efectivamente, con esta subvención, gracias a la subvención de este año, se van a abrir 4, uno en San Pablo de la Moraleja, otro en Moral de la Reina, otro en Cuenca de Campos y otro en Bobadilla del Campo. Usted hacía referencia a que no es la primera vez que se pone en marcha esta subvención. ¿Hacen un seguimiento exhaustivo de luego lo que ocurre con esos comercios? ¿Muchos de los que se pusieron en marcha en su momento siguen abiertos?
Bueno, yo creo que siguen la mayoría. Ah. Es verdad que hay algunos establecimientos que no han continuado, pero la inmensa mayoría sí siguen abiertas. Con, sí que seguimos teniendo relación, como no puede ser de otra forma, porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver la prestación de todo lo necesario del interior, de las cámaras frigoríficas, de las estanterías, si no se utilizan, se requieren para otro municipio.
Ajá. O sea, luego todo se aprovecha, economía circular.
Exactamente, pero el fin es que las cosas funcionen y que sean complementarias, y ahí la Diputación de Valladolid también tiene otras líneas de colaboración para las personas que ponen en marcha los negocios, y esa parte viene a través del Plan Impulso, de tal forma que es todo un proyecto conjunto, no solo de prestación de servicio al ciudadano, porque esto en los municipios más pequeños, estamos hablando de municipios de menos de 400 habitantes, donde la mayoría de las personas pues una persona mayor, y esto pues lo facilita muchísimo.
Les da mucha vida.
Claro, claro, sin duda alguna. Y eso de que tú puedas ir a comprar a diario está fenomenal. Claro. Pero el día que luego también te falta algo, pues también es cuando también te das mucha cuenta de todo lo que requieres. Y en estas fechas estivales, donde los pueblos están más llenos que nunca, es una oportunidad ideal. Porque es donde realmente lo de haces el agosto. Pues no sé si haces el agosto, pero sin duda alguna es el momento donde estas actividades pues tienen un mayor dinamismo económico, y a lo largo de todo el año la prestación que se da a los vecinos de los pueblos pues es muy importante, y es por lo que la Diputación de Valladolid viene apostando por ello y colaborando junto con los ayuntamientos y la iniciativa privada.
Y ahora con esa subvención para comercio rural mínimo. Víctor Alonso Monge, vicepresidente de la Diputación Provincial de Valladolid, gracias por habernos acompañado y buen verano.
Muchísimas gracias a ustedes e igualmente buen verano para todos.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Llega a Palencia The Aramalikian World Tour el 24 de agosto en el Pabellón de Deportes a las 10 de la noche. Descubre los sonidos y melodías en la presentación de su nueva gira. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es. Colabora Palausa, concesionario oficial Citroën y Volvo.
Se acercan las 2 del mediodía, despedimos el mes de julio, lo hacemos con cielos despejados, luce el sol ahora mismo en el centro de Valladolid y ojo porque el termómetro va a seguir subiendo hoy hasta los 35 grados, así que no olvides hidratarte. Nosotros te hidratamos, ¿cómo? Con noticias. Enseguida llega Pilar García Muñiz, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.